Si los argentinos aplicaríamos memoria, indudablemente no hubiésemos tenido a Macri. Lo que pasa es que somos muy sadomasoquistas en algunas cosas los argentinos. Aparte, siempre queremos tener un caudillo encima de la cabeza que nos castigue, ¿no? No hemos aprendido todavía a gobernar de una forma colegiada, de una forma organizada, de que no haya cabezas, sino organización, que es lo que necesitamos. Porque la organización, como decía Perón, la organización no solamente vence al tiempo, sino le da continuidad a un proyecto político como para que en el futuro ni siquiera se lo toque. Tenemos que tener políticas de Estado que no tenemos.
Claro.
Qué sé yo, el tema de los recursos naturales de la Argentina, el litio, son políticas de Estado que tendrían que ser permanentemente en el tiempo defendida por todos los gobiernos que asuman. No puede ser que el litio hoy se le cambie una constitución a Jujuy para que cuatro vivos se queden con el litio y el negocio del litio y el Estado argentino y el jujeño y el argentino siga navegando y viendo cómo se llevan el litio a palada, cuatro vivos cobran un porcentaje y el resto no tiene nada. Los pueblos originarios, por ejemplo, los pueblos originarios de Jujuy, Salta,
sin duda,
tienen que estar integrados, porque si vos no integrás y hacés el negocio para tres tipos, me parece que esa no es la vía.
Y es un recurso que se va a acabar en algún momento, ¿no?
Y por supuesto. Vos fíjate de que, por ejemplo, Tartagal Mosconi.
Va a terminar con el agua también.
Claro.
Sí. Y el impacto ambiental también.
Por ejemplo, Tartagal Mosconi. Si vos perforás en tu casa, vos tenés petróleo. Mucha riqueza abajo, pero mucha pobreza arriba. Y eso es injusto.
Y en esa línea, Cacho, ¿hace cuántos años no estabas en Tartagal, en la zona? ¿Y cómo lo ves hoy? ¿Qué es lo que percibís?
Creo que estamos en la misma. No cambió nada. No hay agua. Hubo funcionarios que ocuparon lugares de privilegio en la provincia de Salta y ni siquiera pudieron lograr la solución definitiva del agua. Pero yo tengo
tuvimos un vicegobernador, de hecho.
Un vicegobernador, diputados, de todo pasaron, intendentes, ni siquiera los intendentes defendieron el tema del agua, ¿no? Salvo Liavi, que por ahí protestaba un poco y peleaba, pero yo tengo algo sobre el tema del agua que lo aprendí cuando estaba en Salta. Yo era secretario del diputado Belmón, en la Cámara. Entonces un día, conversando con un diputado de Salta, él me dice: mirá, Javier, el tema del agua es muy difícil, porque si el tema del agua lo desarrolla el departamento San Martín, tiene agua en abundancia, indudablemente se van a poner empresas para la explotación de recursos naturales de la zona, para la manufacturación, se va a arrimar un montón de capital que indudablemente va a ser competitivo para el resto de los departamentos. Mirá, que son vos, productores, como Rosario La Frontera, claro, como Metán. Entonces van a ser competitivos. Y esos departamentos son los que presionan permanentemente al poder central salteño para que San Martín tenga agua solamente para que te bañes,
mirá vos,
para que tomes, si necesitas, para tomar mate, para hacer cuatro o cinco cosas más, pero no para el desarrollo integral de la zona y la región.
Qué pensamiento ajustado, ¿no? Chiquito.
Es un pensamiento que a mí me quedó grabado, eso, ¿no?
Mirá vos.
Porque lamentablemente, también hay que decir y hay que denunciar, ¿no es cierto? Las empresas petroleras se llevan el 50% del agua.
Sí.
El 25% están las redes troncales pinchadas porque riegan los campos. Y el 25% abastece a comunidades que son de casi 80.000 personas, ¿te das cuenta? ¿O no?
Claro.
Eso no encaja. Pero yo pienso que se va a modificar el tema del agua el día que haya dirigentes con plena conciencia de que hay que cambiar la situación, vayan al Poder Central, no se bajen los pantalones, y que le impongan al Poder Central lo que el Departamento San Martín y la zona necesita, que es el tema del agua. Me parece que pasa por ahí.
Estamos en este diálogo con Juan Domingo Cacho Javier. ¿Juan Domingo por Juan Domingo?
Juan Domingo Javier me llamo, sí.
Pero Cacho, Juan Domingo por el general, no.
Nací en el 52.
Mire usted, que...
Nacer en claro. 72, mi viejo militante.
Claro. Ya nació con los deditos así.
Sí, que me trajo muchos problemas. Solo hecho de llamarme Juan Domingo me pegaban la policía.
No me digas.
Vos sabés que yo quiero aclarar...
Claro, si iba a identificar Juan Domingo...
Sí, yo quiero aclarar ese tema. Nosotros fuimos una generación paridas en dictaduras. No somos la generación de ustedes que... nacieron claro. en democracia, no, nosotros fuimos paridos en dictadura, o sea, toda nuestra infancia y adolescencia fueron dictaduras. Por eso enfrentamos a la dictadura y la enfrentamos en todos los terrenos, porque eran dictaduras ilegales, tiraban la constitución a un costado, gobernaban de facto y con una pistola en la cabeza, con el secuestro, tortura y desaparición y encarcelación de todo aquel que quiera negar que ese gobierno representaba una dictadura. O sea que nosotros fuimos una generación distinta. Por eso a lo mejor somos un poco impulsivos, somos un poco duros cuando criticamos,
claro.
porque tampoco asimilamos que los fondos públicos de la gente, de la municipalidad, de la provincia o de la nación, sean robados por 4 o 5 dirigentes, o funcionarios. Por eso nosotros no tenemos pelos en la lengua en denunciarlo. Por eso, indudablemente, nos van a tener y nos van a barrer siempre abajo de la alfombra para que nosotros no salgamos a la luz y planteemos un montón de cosas que a lo mejor nosotros hemos descubierto y que los demás, los medios de prensa de la derecha, lo tapan.
Es que no le fue nada fácil ninguna etapa de las vidas de aquellos que nacieron en dictadura.
Ah, no,
ni su infancia, ni su adolescencia, ni su juventud. Y me llama mucho la atención esto de combatir en todos los terrenos de la vida. Me imagino en el arte, en la música, en la cultura.
En todo. Hemos sobrevivido combatiendo permanentemente a un modelo colonial impuesto por Estados Unidos e Inglaterra. Hemos sobrevivido a dictaduras militares. Hemos logrado, con nuestra sobrevivencia, llevar a los estrados judiciales y hacer encarcelar a los que mataron, violaron a estos criminales genocidas que hicieron un genocidio en la Argentina. También lo hemos logrado. Mirá, podíamos haber tenido a lo mejor otro tipo de actitud. Podíamos haber tenido odio y podíamos haber querido tomar justicia en mano propia. Sin embargo, no tuvimos odio, pero sí los queríamos llevar al banco para que se sienten ante la justicia y paguen por los crímenes cometidos, cosa que a ellos, a nosotros, no nos dieron, ¿no?
Y que marcó un norte respecto a las dictaduras en todo el mundo.
Y sí.
Posterior, que puede existir
un enjuiciamiento claro. En materia de derechos humanos, la Argentina es un ejemplo.
Bueno, todo esto nos vamos a encontrar en Relato Militante.
En Relato Militante, sí. Sí, sí. Es hoy en el Centro Empleados de Comercio, 2030. Los invito... a todo aquel que esté interesado en un cachito de memoria y bueno, ahí voy a estar.
Está bueno el título para otro nuevo libro, un cachito de memoria o un cacho de memoria.
Un cacho de memoria.
Ahí está. Mira, el tomo 2 de Relato Militante. Sí, podría ser.
Sí.
¿Cuántas cosas que podemos
charlar? Aclaro. A lo mejor hay gente que no le va a gustar porque doy nombres y apellidos. Pero esa misma gente tiene la posibilidad de escribir y relatar su propia historia.
Claro. ¿No? Estamos en la era de la posverdad, del revisionismo, de un montón de corrientes.
En Tartagal, ahí también cuento que fui muy, muy difamado y muy maltratado por la dirigencia, no solamente del peronismo, sino que lo que pasa es que yo era un militante que miraba más la gente humilde, y estaba más del lado de la gente humilde, no de los intereses que defendían algunos políticos, que a lo mejor eran inconfesables, pero bueno.
¿De qué años estamos hablando?
En un tablero de ajedrez, más o
menos. ¿Y qué te ata a Tartagal? Porque, bueno, has pasado gran parte de tu vida militando aquí, en Tartagal. Sí. Siempre estás pendiente de lo que pasa con los medios de Tartagal, con la situación, con lo que se dice, con lo que sucede. ¿Qué es lo que te trae de nuevo a nuestra ciudad?
Porque me parece que es una zona que sigue siendo castigada y que no hay voces que se levanten como para poder decir, mirá, paremos con este tema, y empecemos con algo nuevo para ver si cambiamos la situación real, social y económica del departamento San Martín o de Tartagal. Porque de última, acá tengo mi hijo. Acá tengo mi casa, yo pago mis impuestos acá. ¿Cierto? Acá pago la luz, pago el gas. Entonces me interesa. Me interesa, por supuesto que me interesa. Pero aparte, porque veo de que no hay una predisposición por parte de la dirigencia política, sacando raras excepciones, ¿no? Uh-huh. He conversado mucho con Manuel Pailer, tiene ideas muy claras, pero una golondrina no hace verano. O sea, de que vos te podés sentar en el Poder Central Salteño, hay que conocer lo que es el Poder Central Salteño. Hay que conocerlo. Son Macri. Una oligarquía, es
el Club 20 de Febrero.
Claro, es un poder económico muy fuerte que dicta la política junto con la Iglesia, que debe ser el único lugar en el país que la Iglesia tiene tanto poder. Junto con la Iglesia dictan políticas para toda la provincia. Y si vos no gobernás en base a eso, indudablemente te pueden llegar a sacar. Mm. Le pasó a Ragone. ¿Cierto? A Miguel Ragone, que fue gobernador de la provincia de Salta, lo mataron. Claro. Directamente vos no estás representando los intereses nuestros, entonces vos estás representando los intereses de los más pobres, los más humildes, le querés dar derecho a los barrios, a la gente. Bueno, viejo, dos tiros y se acabó la historia.
Qué bárbaro.
Y eso hay que tener memoria para reconocerlo. Yo no vi ningún homenaje a Miguel Ragone, tampoco vi ningún homenaje a Milton Busto en Tartagal. En otras localidades, por ejemplo, donde yo vivo, en Berazategui, las calles llevan los nombres de los desaparecidos, hecho por el Consejo Deliberante y aprobado por el intendente, y el mismo intendente va e inaugura las placas de las calles desaparecidas. Acá no, al contrario, acá hacen monumento a la lucha contra la subversión. La vez pasada, cuando yo lo vi, quedé asombrado, ¿no es cierto?
¿Por cuál caso?
Un que está en el Gendarmería.
Ah, sí.
Me parece terrible.
Sargento Maldonado.
Sí, me parece terrible hacer un monumento así. De última, no se rescata a los luchadores, no se rescata al doctor Urueña, por ejemplo,
claro.
A Menena Montilla, a Santillán de Mosconi, a Meliton Busto,
sí.
Los hermanos Tufiño. ¿Por qué no se los rescata? Si fueron ciudadanos que a lo mejor a través de una idea jugaron su vida, pagaron con su vida, y por lo menos fueron oriundos de acá, que transmitían el pensamiento de la gente del norte para tratar de cambiar su situación.
Es verdad.
Pero eso no sucede.
Que atrás hemos quedado. De hecho, la Universidad Nacional de Salta, en cada una de sus aulas, lleva el nombre de profesores, alumnos, víctimas de la dictadura.
Y esto va relacionado a lo que ella me decía.
Y eso pasó hace mucho ya,
¿no? El tema de la memoria.
Uh-huh. Claro.
Tenemos que tener memoria.
Claro.
Y rescatar a aquellos que pensaron en grande para tratar de estar mejor con una comunidad mucho más feliz.
Y esto no es casual de que los argentinos no tengamos memoria. Nos han querido extirpar de la memoria muchos sucesos históricos. Y justamente el revisionismo y este tipo de libros y este tipo de debates, de charlas, lo que hacen justamente es reactivar la memoria, que es muy importante.
Y sí, yo creo que sí. Porque a partir del 83, con el advenimiento de la democracia, instalaron algo muy terrible también, que fue la teoría de los dos demonios, que había malos de un lado, que éramos nosotros terroristas, asesinos, marxistas, comunistas, y del otro lado militares que mataban a argentinos, y en el medio estábamos nosotros, pobrecitos los argentinos, que no teníamos nada que ver. No, hubo terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado. El Estado, en nombre del Estado, mató, secuestró, violó, secuestró niños, robó niños, y tiraba gente de los aviones, compañeros de los aviones, al mar. Eso hubo. No es que una parte, no. Lo que pasa es que la teoría de los dos demonios fue implantada a través del año 1983, con el advenimiento de la democracia, y con tres escritores, como Sábato, que presentaron en Nunca Más y presentaron. Hoy, si vos ves la película 1985... vas a ver un fiel reflejo de lo que es la teoría de los dos demonios, hecho por radicales, tratando de demostrar que la teoría de los dos demonios fue un hecho. No te dicen por qué luchaban los compañeros de los 70, claro. No te dicen nada, solamente que hubo un terrorismo de Estado, pobrecitos.